En este momento de la mañana toca hablar de sueños. No me refiero a ganar la lotería, a tener casa en el campo, a irse cuando se jubile, estas cosas. Le hablo de la primera y la tercera acepción que aparece en la RAE. Del acto de dormir y del acto de representarse en la fantasía de alguien mientras duerme. ¿Sucesos o imágenes? Según WebMD, una página web francesa que se dedica a la divulgación médica, a lo largo de nuestra vida podemos tener 100.000 sueños. Si hacemos la media, pues, a ver, no le voy a hacer sacar la calculadora. Salimos a 12 sueños al día. Sueño arriba, sueño abajo. Yo no sé lo que habrá soñado mi compadre Carlos Márquez hoy. ¿Tú sueñas mucho, Carlos?
Va por rachas. No es que hay gente... Ti, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, y suele ser momentos en los que tengo mucho estrés, o no sé si estrés o lío, carga de trabajo. No me entero, me duermo y me despierto. Pero ahí, cuando estoy más relajado, sueño muchísimo.
Pues mira, yo he soñado que veía unos amigos del instituto, que hacía tiempo que no veía, que es un sueño a priori agradable, ¿no? Y luego he soñado que habían entrado en el edificio en el que vivo y que, bueno, que tenía que comprobar si los ladrones habían entrado a robar en mi casa, que bueno, que es que los sueños son así de particulares, ¿verdad? Que van bien, pero luego van mal. Yo no sé si a ti te ha pasado que estás soñando lo que sea, ¿no? Y poco a poco, pues, se va convirtiendo en una pesadilla, ¿no? Porque tú estás teniendo un sueño normal, incluso agradable, y de repente, pues empieza a convertir en una situación agobiante. Aparece un monstruo que te da miedo, que te va a atacar. Tú haces, pues, lo posible por zafarte. Te das cuenta de que lo que estás viendo es un sueño. Entonces le dices a tu cuerpo, despiértate, que se mueva, ¿no? Pero él no se mueve. Tú notas que ese monstruo se va hacia ti, se acerca, se sigue acercando y está tan cerca que notas como sus colmillos te están empezando a morder la tripa y la pierna y tú no te puedes mover. Y ahí despiertas, descubres que tienes el cuerpo completamente rígido, paralizado, sin capacidad de moverse hasta que pasan unos segundos, pues. Quizá sean los segundos más angustiosos que has vivido en el último año.
Esto que cuenta Carlos es lo que se denomina parálisis del sueño. Si alguna vez lo ha vivido, sabe perfectamente lo angustioso que puede ser, ¿verdad? Quien lo sabe es Diego Matamoros, uno de los influencers más importantes, bueno, un tío muy conocido en el país, ¿no? Lo ha vivido y lo ha subido a redes sociales. Este es el vídeo en el que cuenta su experiencia.
Pues os voy a contar una movida que he tenido bastante heavy. Llevo desde ayer con dolor de cabeza y hoy estaba con bastante dolor después de comer. De hecho, me voy a echar un rato. Me he dormido, que no sé en qué momento, porque me he quedado inconsciente. Y lo peor ha venido luego, que de repente me he dado cuenta que estaba durmiendo. Digo, bueno, me voy a levantar. Y no podía abrir el ojo, ni mover un brazo, ni la mano, ni las piernas, ni nada. Ha sido hiper angustioso. Hasta que he conseguido, que no sé cuánto tiempo ha pasado, pero he conseguido como abrir un poco un ojo, ver que la pierna, pues que no me respondía, he ido poco a poco como intentando mover los dedos y demás. ¿Alguien sabe qué es esto? O si le ha pasado a alguien, que como qué explicación tiene.
Y algo que repite todo el que ha sufrido parálisis del sueño es esto que decía Diego, que es muy angustioso. Lo cierto es que es un trastorno que, por suerte, no se suele dar muy a menudo en la población. Lo sufre entre un 5 y un 10%, independientemente de que tenga alguna patología o no la tengan. Nos queremos enterar de qué consecuencias tiene, de por qué, de cómo. Y para ello hemos llamado a José Miguel Gaona. Él es psiquiatra forense y director de Neurosalus. Nos va a ayudar a entender este fenómeno. José Miguel, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Alberto.
Oye, ¿cómo es de normal esto de la parálisis del sueño?
Bueno, ya sabes, no, la palabra normal es sumamente engañosa,
sí,
muchas
verdad,
veces,
totalmente,
¿no?
Cuando, totalmente.
Digámoslo, vamos a verlo de otra manera. Afortunadamente, una escasa parte de la población suele sufrirlo, pero no es menos cierto que una gran parte de la población, en algún momento, eso sí, determinado de su vida, puede llegar a vivirlo. De hecho, casi todo el mundo, o por lo menos un altísimo porcentaje, puede llegar a vivirlo. Y como bien habéis descrito, es sumamente angustioso.
Pero no tiene, es decir, ¿es peligroso?
No tiene, afortunadamente no tiene ningún tipo de peligro. Está clasificado dentro de las parasomnias, que son los trastornos del sueño. Y lo que sucede es que, de alguna manera, esa fase REM del sueño, que en castellano se llama MOR, M-O-R, de movimientos rápidos oculares, pues se disocia, por así decir, de nuestros mecanismos. Es decir, el sueño, nuestro cerebro, no sigue la pauta establecida, el guión, digámoslo así, ¿no? Ajá. Entonces, de repente, te despiertas cuando todavía te encuentras en esa fase de inmovilidad, porque muchas veces en esa fase de REM del sueño o MOR, nuestros músculos de alguna manera se relajan, ¿no? Uh-huh. Y estamos aislados, por así decirlo, un poquito, de nuestro cuerpo. Entonces, lo que sucede es que hay una disociación, una interrupción de esa normalidad del sueño, y de repente abrimos los ojos, pero nuestro cuerpo sigue todavía en esa fase REM de descanso, de parálisis, etcétera. Es muy angustioso porque de manera consciente pues decimos, vaya, ¿qué está pasando aquí? Anda, no me obedece el pie, anda, la mano, extiéndeme. Claro,
sí, sí.
Es tremendamente angustioso, pero no hay ningún peligro, afortunadamente, y esto es muy importante transmitírselo, sobre todo, no solamente a la población adulta, sino también a los niños, evidentemente, para que no aumenten todavía más angustia, el desasosiego que produce este tipo de cuestiones.
Buenos días, José Miguel. Yo le quiero preguntar qué produce esta parálisis del sueño, porque yo no sé si hay algún componente, si podemos llamarlo así, genético o neuronal de cada persona que pueda
sí,
facilitar
o le puede
que
tocar
se
a cualquiera al final, ¿no?
Claro, o si son elementos, pues Alberto lo estaba diciendo antes, el estrés, la ansiedad, eso puede hacer, no sé qué es lo que produce esta parálisis.
Realmente es un tema bastante controvertido. Paradójicamente se ha visto que hay algunas familias que de forma genética tienen una mayor tendencia a sufrirlo. El tener mayor tendencia no quiere decir que obligatoriamente lo vayan a tener. Y en cualquier caso, no deja de ser también una minoría estadística dentro de la población normal que lo sufre. Entonces, bueno, muchas veces esos horarios irregulares, por ejemplo, en los pacientes que veo que tienen horarios nocturnos y luego les cambian al diurno, por ejemplo, que en el fondo es parecido a lo que personas que viajan en contra o a favor de los usos horarios, ¿no?, que descontrolan ese reloj biológico interno, y eso facilita de alguna manera que nuestro cerebro se descoloque.
Sí, Miguel, no sé si le ha pasado en algún momento de que está cerca de un precipicio o conduciendo y se le pasa un pensamiento por la cabeza y dice, ¿y si me tiro ahora? O sea, no si me tiro de porque quiero tirarme, o ¿qué pasaría si de repente me abalanzo y me tiro de cabeza? O está en el coche y ¿qué pasaría si giro el volante? Y eso tiene una explicación, ¿verdad?
Sí, son pensamientos intrusivos. Son como, a ver, ¿cómo podríamos decirlo un poquito metafóricamente sin abandonar la ciencia? Como burbujas del inconsciente que de repente aparecen en la superficie del consciente. Nos pasa a todos de una manera u otra, ¿eh? No solamente con cuestiones negativas como las que acabas de enseñar, uh-huh, sino también muchas veces con otro tipo de cuestiones positivas. Estamos embarcados, enfrascados en una actividad determinada y de repente, ¡paf!, viene una idea de decir, pero bueno, ¿esto a qué viene ahora? ¿No? Como si hubiera un otro yo. Esto es muy interesante, sería para hacer otro programa sobre los estudios profundos acerca de la consciencia. Uh-huh. ¿Cómo hay esa especie de otro yo que está generando continuamente ideas? Y no necesariamente es negativo. De hecho, la historia de la ciencia, de la filosofía, etcétera, está plagada de individuos que de repente se encontraban, ¿qué te digo yo?, jugando al golf, dando uh-huh un paseo, y de repente, ¡ah, eureka! El pensamiento intrusivo de repente le ha dado una respuesta a algo. No es menos cierto también que está en íntima relación con trastornos obsesivos compulsivos, con los TOC, en el que aumentan. Y es interesante, muchas veces cuando vemos pacientes depresivos o con TOC, que muchas veces también ambas cuestiones van de la mano, uh-huh, cuando el paciente te dice, oye, estoy empezando con ideas, a pensar mucho algunas cosas, yo le digo, no estás pensando, muchas veces le estás dando vueltas, que es distinto el concepto a pensar, ¿no? Uh-huh. Y estoy empezando con pensamientos intrusivos, muchas veces el pródromo, es decir, aquella cuestión que está mostrando, que cuidadito, que quizá más adelante el pensamiento que ya tiene la persona antecedentes depresivos comience a expresarse, por lo cual es conveniente adelantarse a veces con un tratamiento.
Pues Miguel, te emplazo otro día a las 11 para que contemos esto con más detalle, porque me parece
un temazo. Súper interesante. Sí, los incubos, los sucubos, bueno, hay para hablar de Lita.
Un abrazo.
Buenos días, Miguel. Otro para ti, Alberto. Love.